Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como han visto, me regalaron algo que estoy compartiendo con ustedes. Hace mucho tiempo, bueno, yo creo que desde que yo comencé con el programa, que yo quería una bola del mundo, pero que girara, pero no la conseguía. Yo pude conseguir las dos, que eran muy bonitas. De hecho, algunas están y las vamos a tener también. Pero un gran compañero mío, sacerdote, que ahora acaba de cumplir 40 años, le mando un abrazo. Acaba de cumplir 40 años de sacerdote, el padre Rolando García, pues tuvo esa gentileza, lo conozco, fue mi párroco. Es menor que yo, pero fue mi párroco, un gran sacerdote, y está retirado, pues tuvo un gesto cuando yo cumplí mis 52 años sacerdote, que ya hace ya, voy para el 53, si Dios me da licencia, ya estoy en tiempo prestado, pues tuvo esa gentileza y le agradezco mucho que Dios se lo pague, de conseguirme este, que es muy linda porque es la idea, mientras el mundo gira, así que le agradezco mucho y la estoy estrenando. La estoy estrenando con ustedes, así que espero que la disfruten porque esta es la realidad. Y si la miran de detallada, está pero bien detallada, los países, todo, todo muy bien, muy bonita. Y esa es la idea, ¿no? De que está girando, el mundo gira. Y girando de una manera que yo creo que nos tiene que llevar a todos a pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a estar hablando de eso en este programa de hoy, pero siempre yo hago este preámbulo porque me parece muy apto y como el prefacio de un libro, para que uno como que se sitúe. Yo hago esto también los domingos, no tanto como ahora, pero trato de dar como una introducción a la Santa Misa, porque como la gente viene de la calle, el parqueo, el calor, etcétera, y hago como unos 4 minutos, 5 minutos máximo de que la lectura de del día o la solemnidad, lo que fuera, para ambientar. La palabra es ambientar, usando una palabra de San Ignacio de Loyola, que decía que cuando uno meditara, él esperaba que uno meditara todos los días, decía que uno tiene que hacer ambientarse, composición del lugar, llamaba él. Pues componer, y eso es lo que hago yo al expresar, ¿no? Primeramente, darle las gracias a ustedes, porque yo no lo voy a dejar de hacer. Cada programa, las gracias por dejarme entrar en sus hogares, en sus vidas, y compartir estos momentos de reflexión, de meditación, y sobre todo de información, porque también a veces les explico detalles, etcétera. Y sobre todo, una visión al mundo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo momentos dramáticos. Y yo espero que de esto se escriba, porque desde los años 60 para acá, el cambio ha sido pero brutal. Lo que pasa es que uno se acostumbra, inclusive a lo que uno no se debería de acostumbrar nunca, pero tanto va la cosa que uno llega un momento en ver como normal lo que es anormal, porque lo de hoy no tiene. Y no es que yo sea el negativo, usted sabe que yo no lo soy, pero es que hay cosas que yo todavía ver personas con un pantalón lleno de huecos, que a veces es más hueco que el pantalón, a mí me sigue chocando, no sé usted, pero no. Y ver gente con llenas de pinchos en lugares que uno dice, ay Dios mío, pero tiene. A mí me duele, no se me olvida aquella muchacha que me la trajo la mamá, y todo esto aquí, todo el lóbulo de la oreja, está lleno de aretitos, de cositos. Y entonces yo le pregunté, inclusive, ¿no? Porque la mamá me la había traído, le digo, mira, mija, ¿y eso a ti no te duele? Dice, sí, mucho. Porque primero me dijo, ay, pero tú tienes, porque tenía todo esto aquí, uno en la ceja, uno en la lengua, otro en el era una horrible. Entonces le digo, ¿y eso a ti no te duele? No se me olvida, ¿eh? Dice, sí, padre, y mucho. Pero el dolor que me aflijo por fuera me alivia el dolor que llevo por dentro. Yo creo que una vez le hice este comentario, digo, ay, Dios mío santo. Y veo cada cosa eso mismo, todos esos tatuajes, eso es con una punta, eso tiene que doler, ¿no? Dice que ponen anestesia, no sé. Digo, pero entonces, mirar al mundo, las guerras que tenemos, la cantidad de personas que están muriendo. Yo ofrezco misas por estas personas. la última relación que habían dado es que hace unos meses que ya rusos habían muerto más de 1 millón, cerca de 1 millón. Muchos son jóvenes que lo han cogido como carne de cañón. Inclusive en Rusia han muerto coreanos y cubanos, porque el gobierno de Cuba, con sus horribles, que es un gobierno horrible, yo espero que esta gente sean juzgados con crímenes de lesa humanidad, porque jóvenes que los engañaron y los cogieron y los llevaron para Varadero y de ahí los zumbaron para Rusia, le quitaron el pasaporte cubano y le dieron un pasaporte ruso. Imagínense un cubano metido con el frío, que fue, se fueron para allá en el mes de diciembre, enero. Dios mío santísimo. Y nada, este silencio cómplice de tantos países, yo ni sé la verdad. Y esto hay que mirar porque trata de este mundo, un mundo que gira y dice, pero ¿para dónde vamos? ¿Qué es esto? Y yo no quiero, por lo menos yo no quiero yo volverme indiferente o decir, bueno, esto es lo que nos tocó otros tiempos. No, yo no estoy en otros tiempos, yo estoy en este. Y a mí no me importa lo que pasó ayer. Yo siento por... Porque no, yo no quiero, eso fueron otros tiempos. Pero aquellos tiempos que me duele también porque murieron gente y en este también. Porque pienso en mis sobrinos, pienso en los peregrinos, pienso en mis jóvenes, Dios mío, santísimo. Entonces, hermano, parte de lo que yo hago aquí, traerles un poquito este mundo y plasmarlo aquí entre nosotros y verlo desde la fe, verlo desde la fe. ¿Qué me dice la fe? ¿Cómo Dios, a través de su palabra, de la doctrina de su iglesia, me ayuda a yo interpretar y por lo menos rezar? Hay que rezar, hay que orar y ofrecer un ayuno, un sacrificio, un pensamiento por todo lo que está pasando y sobre todo pidiéndole a Dios que haya justicia para que haya paz. Y dicho esto, comenzamos como siempre lo hacemos con la oración al Espíritu Santo, que es, como siempre les digo, la oración que nos motiva porque es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues el programa de hoy le puse Evangelizando con la Vida. Y ve más o menos lo que estaba compartiendo con ustedes en esta ambientación. El momento histórico que nos ha tocado, siempre ha sido, pero el momento en que nos encontramos exige, dado esta descristianización salvaje en la que estamos, el mundo occidental, más, menos, pero a veces más que menos, ha roto, ha querido romper, y eso para otro programa, se debe a una corriente que empezó el siglo pasado, los años 60, la muerte de Dios, todas las cosas, producto de guerra, muchos factores. Estos fueron poquitos que un momento se unieron, hicieron este poco, ¿no? Hasta que llegamos aquí y de pronto los años 60 es como una explosión, ¿no? Y el mundo cambia, esto es un cambio epocal, cambia la época, ¿no? Y fíjense que Yo creo que lo mencioné en un programa más o menos anterior. Uno mira para atrás lo que hemos tenido. Me acuerdo que hablé de la edad, ¿no? De mi edad y la edad de muchos de ustedes. Hemos tenido la bendición de poder haber vivido en otro mundo. Y yo me acuerdo, lo dije y lo repito. No me gusta repetir, pero a veces hay que hacerlo por la misma temática. Yo, de hecho, preparando uno de estos programas, nuestra productora estaba enseñándome fotografías de su familia. Tiene una familia muy linda, es hondureña. Y estábamos hablando, y de pronto me está enseñando su sobrinita, los hijos de su hermano, etcétera, una familia muy bonita, que Dios los bendiga. Y me enseña entonces una fotografía de su mamá y de una tía de ella, algo así, y de una sobrinita, una cosa así. Digo, y dice, y digo, primeramente la fotografía era en blanco y negro, que por cierto, yo tengo una fotografía que me regaló una prima mía que ya no está con nosotros humanamente, Roselena, tiene el nombre de mi mamá, Elena, y ella me la, una vez de los viajes que iba a Cuba a ver a mi papá antes que tuviera parecido, y una fotografía, yo la tengo todavía, y yo estudié esta fotografía cuando yo era chiquitito, y entonces, miren qué fotografía más buena, y todavía la calidad, el papel, todo, 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 pues la tiene. Entonces, la niñita que está en la fotografía, tendría 4 años así, tiene una batita, qué linda, qué bonita luce, y la mamá muy bien vestida, y tú te das cuenta de que ahora las niñas las están vistiendo fatal, fatal. Y las mamás, digo, bueno, la vestimenta, los modales, las palabras, la televisión, las películas, la letra de las canciones, nuestra forma de ser, la composición de nuestras familias, el trato con nuestros ancianos, el trato y la educación de los niños, radicalmente diferente. No estoy juzgando si fueron mejor, fueron peores, hay pros y contras, pero lo que sí que nos tocó, porque por años, una generación y la otra eran más o menos lo mismo. No, ahora no, ahora no. Ahora se ven cosas, por ejemplo, muchas de ustedes, con todo respeto, ¿verdad? Ustedes se casaron, señorita, y que una muchacha fuera virgen al matrimonio, era lo esperado, es que eso ni se dudaba. Y cuando usted decía, me voy a casar, todo el mundo, por lo menos en Hispanoamérica y partes de Europa, me voy a casar, era por la iglesia, por la iglesia. Ahora, no es que no sea por la iglesia, es que ahora la gente no se está casando. Vivir juntos. Acuérdense que había un momento que las personas que vivieran juntas se les veía mal por una persona que no había una educación, porque aunque fuera lo que fuera, por lo menos iban le decían al tribunal o al juzgado, como le fueran llamados, y ahí él se decía, porque no, es mi esposa. No, ahora dice, pero su esposa, pero no es tu esposa. Porque si no está el famoso papelito, la gente dice el papelito, bueno, pero el papelito dice que es su esposa. Porque si no hay papelito, eso es mujer, pero no es su esposa. No hay ningún papel legal o por lo menos de algún tipo de iglesia que diga que usted se casó. No, ustedes se juntaron, un junte, eso es todo. Entonces, si vamos a ser gente razonable y gente hablar un poquito bien, porque hasta eso hoy uno dice una cosa y el otro entiende otra, dice, bueno, esta es mi mujer, este es mi hombre, pero mi compañero, si le quiere poner a otro nombre que no sea tan fuerte, mujer, hombre, pero no es mi esposa, porque no hay ningún vínculo, no hay nada que nos una legalmente, ¿no? Nos juntamos, punto. Y esto inclusive, claro, que como nosotros hemos tratado de adaptar muchas cosas a este nuevo estilo, antiguamente una persona que nacía fuera de un matrimonio tenía un nombre que no lo voy a decir. Ahora no se puede decir eso, pero está en el diccionario, yo no lo inventé. No, ahora no, porque entonces se excusa, eso no es ahora, ahora es así. Ok, está bien. Entonces hay cosas que, por ejemplo, un divorcio era muy duro. Era fulana se va por el tercer matrimonio, pero ¿cómo es eso? Sí, los artistas, que fulano que ahora está con Mengano. A veces tú dices, no, porque ese artista era muy bueno. Sí, pero ya se divorció. ¿Cómo que se divorció? Ahora estábamos hablando de un artista muy bueno, un hombre muy, muy dotado. Y yo a veces vivo un poco ausente. Estaba aquí con uno de los productores. Ay, ¿viste tal película? Qué bueno. Oye, ese hombre se hace de todo, etcétera. Digo, es un hombre que en verdad es muy bueno. Sí, pero se está divorciando. Se divorció. Digo, ¿pero cómo que se divorció? Dice, sí, estuvo en una obra, en un musical, y conoció a la contraparte, a la protagonista, y se enamoraron. Y dice, pero pues, ¿cómo es posible? Entonces, claro, hay unas escenas hoy en día. Imagínense usted, digo, pero no hay reparo de que haya alguien que me ha dado su vida, que si es el caso de yo y una mi esposa, bueno, me ha parido muchacho. No, eso no, nada así. Eso por una parte, y después los que son dos hombres, dos mujeres, también, porque también matrimonio, porque lucharon mucho, porque hubieron otras palabras, ¿verdad? Que hubiera una unión, en inglés companionship, o sea, no, tenía que ser matrimonio, pues tenía que ser matrimonio. Bueno, pues entonces, y los gobiernos, pues claudicaron y le pusieron matrimonio a eso. Como también hoy se puede uno casar con un perro, ¿ves? Eso pasó en un país, no digo del nombre, y dos mujeres vestidas de novia con dos perros machos de tuxedo con un notario, pues se casaron, ¿no? O sea, eso usted lo hubiera dicho, pues. Si yo hubiera dicho eso hace, pues, usted está loco, mira qué cura loco lo que está diciendo. No, yo no estoy loco y te ha pasado. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es lo que está pasando mientras el mundo gira. ¿Y cuál es mi visión frente a esa realidad? Porque hoy todo se excusa, ¿ves? Porque, ejemplo, yo puedo estar cantando, yo puedo estar diciendo barbaridades, pero entonces yo pido una audiencia con el Papa. Voy a la audiencia, el Papa recibe a todo el mundo, el Papa es el pastor. Pero, ¿y lo que tú haces? Porque el programa se llama Evangelizando con la Vida, ¿no? El hábito no es al monje. Porque yo esté vestido así, se supone que yo por lo menos sea una persona, una buena persona, pero soy un pesado, trato. Entonces, sí, yo tengo una. Pero con esto yo también me puedo condenar, que Dios me ampare y rece por mí. Porque lo que hay aquí es letra. Si es palabra de Dios, y por eso se trata con respeto, inclusive los domingos. La Biblia, el Evangelarium, que son los evangelios, se trae en procesión, ¿verdad? Se trae en procesión, se bendice al pueblo, porque esta palabra es viva y eficaz, hace lo que dice. Pero de aquí tiene que hacerse vida aquí, porque si no, es letra, ¿sí? Es palabra de Dios. La palabra es efectiva. Lo que quiere decir es que hace lo que dice. Si dice Dios es amor, yo sé que Dios me ama porque yo soy quien soy por Dios. Okay. Ahora, ese Dios es amor y está en mi vida, ¿cómo yo lo manifiesto para el que viene en contacto conmigo y me dice, muéstrame que Dios es amor? No sé si entienden, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo evangelizar con la vida, significa que, como yo había dicho, fíjese que los programas tienen una conexión, ¿eh? Y los puede usted rastrear. ¿Dónde yo he puesto a Dios? ¿Se acuerdan? Bueno, significa que esta palabra va condicionando mi mente, mi palabra, mis acciones, mente, corazón, alma, ¿se acuerdan? Y yo voy tratando de moldear mi vida de acuerdo que sea la vida la que habla y que dice que esto es verdad, que esto convierte, que esto condiciona, que esto nos hace de nuevo, que esto hace un hombre nuevo, una mujer nueva, que esto es verdad. Porque si no, las personas comienzan a decir, pero usted habla muy bonito, qué lindo lo que dice ahí. Pero ¿dónde está? Una responsabilidad tremenda tenemos nosotros todos como cristianos católicos, nuestras parroquias, nuestras comunidades. Porque el mundo ya sabemos que está muy fragmentado. Nunca hemos tenido un mundo tan polarizado. Tenemos en este momento más o menos como cuatro guerras andando, así es más que las otras, las elecciones. Ahora mismo las elecciones son pegaditas, eso significa, una elección pegadita significa que el país está dividido, porque si son unas elecciones 43 a 41, imagínense ustedes, por poquito, entonces se queda, la otra parte no te va a hacer la vida fácil. Ah, perdimos, te voy a hacer la vida cuadrito, porque yo lo he oído. Ah, tú ganaste, tú vas a ver, y miren sus países. No te van a dejar tranquilo, porque como yo perdí, no somos buenos perdedores, no, para nada. No, pero bueno, yo perdí, pues nada, vamos a unirnos por el bien del país. No, hombre, no. No te voy a dejar, es como te casaste con la mujer que yo quería, pues en vez de luna de miel vas a tener una luna de amargura, una luna de en vez de miel, de hiel, lo que vas a tener. ¿Por qué? Pues yo me la... Así estamos. Entonces, por eso usted dice, bueno, ganó este partido, prepárate el otro, porque ustedes no se han dado cuenta que ganaron y ya está planificando a la próxima elección, a ver qué candidato, a ver si yo me llevo la próxima. Eso a nivel de política, pero no dejemos a los políticos tranquilos, porque eso está dando. Ah, te eligieron a ti, tú vas a ver. Te voy a hacer la vida imposible, pero porque tú no te unes. No, lo voy a hacer. Entonces, en un momento así, el cristiano tenemos, hermanos, que actuar diferente. Aunque sintamos lo que fuera, yo no puedo ser parte del problema, tengo que ser parte de la solución. ¿Qué es difícil? Claro que es difícil. Una cruz es muy difícil. Sin embargo, es el signo del triunfo de Dios, de Cristo, en el mundo, el triunfo de nosotros, el estandarte de nuestro triunfo es la cruz, porque en una cruz Cristo vence. Entonces yo tengo que hacer violencia y muchas veces por el bien común, para que haya paz, para que podamos decir y hacer de otra manera, tenemos que adaptar nuestra vida a la realidad de un mundo que existe. Y si yo estoy en un grupo, y hay, vamos a hacer un ejemplo, varios ejemplos, por ejemplo, la persona que está en cargo, a mí no me cae bien, etcétera, pero tuvo una iniciativa buena, yo la voy a apoyar. ¿Por qué? Porque es una iniciativa buena, va a beneficiar a un grupo grande, pero van a decir que es su iniciativa. Bueno, es que es su iniciativa. Ah, tú te pasaste por el grupo. No, yo no me he pasado para nada. Pero esta persona tiene razón y la iniciativa es buena. La crítica. Vinieron con una crítica. Vinieron a hablarme de fulano. Yo decía, no, yo no voy a hablar de fulano. Ah, pero ¿por qué? ¿Ahora tú eres de su grupo? No, yo no soy de ningún grupo. Es que fulano, yo no lo tengo aquí. Y yo no he escuchado lo que él dice. Tú me estás diciendo que él dijo. Pero él no me lo dijo a mí, yo estoy oyendo. No, pero tú no me vas a creer a mí, no es que yo no te crea a ti. Es que yo quiero saber lo que, porque vamos a suponer que lo que tú dices es verdad, pero yo quiero entender pues que por qué. Antes de yo ser comidilla y lleva y trae y digo y no digo y pongo y quito, antes de caer en el chismorreteo ese horrible, yo quiero entonces decirle, mira, me ha llegado esta información, me han dicho esto, ¿qué hay de verdad o de mentira? Dime por qué. Y dale la oportunidad, a lo mejor no es, a lo mejor es un malentendido y esta persona le están llevando y no lo es. Porque acuérdense que todo depende del cristal con que se mira. Mire, aquí yo tengo mis espejuelos para leer, ahorita los voy a estar utilizando cuando vengamos de la pausa. Y constantemente yo tengo aquí esto, ¿ves? Para hacer esto. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Limpiando el cristal. ¿Por qué? Porque aunque yo lo limpie, por varias cosas, porque hay mucho polvo, porque hay la intemperie, porque a veces hay un poquito de grasa en la nariz, se empaña. Y cuando se empaña, yo no tengo la misma visión para leer que cuando los tengo, cuando los he limpiado, cuando los he limpiado. Si usted no limpia lo que han dicho o lo que se ve o lo que usted escucha en el noticiero, en el YouTube, en el Google, en el Facebook, todo ese jaleo, usted va a estar diciendo a cosas que a veces no son, porque no hemos ido a la raíz de las cosas. Fíjense que los médicos de esos que son bien escrupulosos, dicen, a mí yo tengo todas estas pruebas, pero yo voy a hablar, yo voy a compartir con un amigo mío, un compañero, un colega, voy a plantearle el caso para ver qué quiere decir. Pero me dijo, usted, no, yo estoy seguro que es esto, pero como yo quiero estar bien seguro, yo lo voy a compartir con él. Y si tenemos que hacer una junta médica, una consultoría, lo vamos a hacer. Pero yo quiero, cuando yo le diga a ustedes que este es la enfermedad y este es el diagnóstico y este es el tratamiento, yo tengo que quiero hacer que esto sea seguro. Fíjese que el comportamiento de ese médico, pues el médico como ejemplo, a mí me da seguridad. Este es un hombre cabal, este es un hombre, no, que vamos a hacer esto, pero venga. No, ya yo, pero un laboratorio. Ay, no, yo quiero hacer, yo quiero repetir. Hay médicos que dicen, yo quiero repetir esto. Porque a lo mejor, y ha pasado, ¿eh? Porque el cuerpo es tan misterioso, a lo mejor hubo un poquito de esto, subió por alguna razón. Y dice, no, pero eso fue un momento, eso no que sea así. Y pasa. Pero si usted no le da atención al detalle, vamos a estar cometiendo errores, vamos a estar haciendo juicios errados, vamos a hacer conclusiones desacertadas, vamos a ejecutar indebidamente y van a decir, pero ustedes no son cristianos. Oiga, pero ustedes hacen lo mismo que todo el mundo. Aquí hay gente que no cree ni la luz eléctrica. Y ustedes están igual, porque ustedes reaccionan, ustedes tienen unos prontos como todo el mundo, pero ustedes no son los que dicen que hay que tratar las cosas con detenimiento y que hay que pensar y hay que ponderar y que hay que reflexionar, pedirle a Dios, ¿cómo fue que esto fue? Y usted enseguida, y no, vamos a hacer esto. Pero usted no es cristiano. Y el beneficio de la duda. Ah, no, pero es que yo la gente así, pero la gente así. O sea, que usted ya lo metió todo en una misma, en un mismo grupo. No, hermano, no es así. Porque de nosotros se espera más. Se espera más porque nosotros somos cristianos, católicos. Bonito, ¿verdad? Qué lindo. Soy cristiano católico, pero esto conlleva una responsabilidad. No somos privilegiados, somos responsables. Privilegio no, responsable sí. De mí se espera un poco más. ¿Por qué? Porque, hermano, eres discípulo de alguien que aún en el momento más horrible de su vida, cuando uno lo que esperaba es déjenme tranquilo, déjenme morir en paz, le estaba abriendo el paraíso a un ladrón. Imagínense a quién nosotros seguimos. Vamos a una pausa, venimos enseguida. Yo creo que, dado el tema, ustedes a lo mejor puedan estar adivinando un poquito, por lo menos uno de los textos que yo voy a estar compartiendo con ustedes. Pero bueno, no vamos a perder el tiempo. Mateo capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Que también lo tiene Marcos en el capítulo 9, versículo 50, y lo tiene Lucas en el capítulo 14. Ustedes son la sal de la tierra. Mas, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada, nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Miren qué responsabilidad, o sea, que la gente mirándonos a nosotros, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo hacemos, especialmente lo que hacemos, glorifiquen a Dios. No para que digan que nosotros somos santos, buenos y lindos, no. No, ahí no va la cosa. Si se quedan, estamos perdidos. Porque entonces la gloria de Dios no la estamos cogiendo para nosotros. Dios nos libre. No, que cuando digan, oye, pues esta gente se ve que son gente de Dios. Se ve que Dios está en ellos. Se ve que son gente que están comprometidas con la obra de Dios. Tiene que glorificarse por medio de tu vida y la mía. Esa es la idea. Dios nos libre que la gente se quede. Por eso cuando la gente dice, ay, fulano es una santa. No, los santos en la iglesia se canonizan después de 50 años, 40 años. No, santo es Dios. Ay, es que es tan bueno. Bueno es Dios. Trato de ser un discípulo de Él. Pero no me mires a mí, míralo a Él que está en mí. Sin Él yo no puedo. Sin Él me tiras al piso y me como la hierba. No, soy bruto. Sin Él soy bruto. Él es el que me ennoblece, el que me diviniza, el que me facilita, el que me hace poder ser. No, 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 no. La gloria es de Dios. Y yo glorifico a Dios con mi vida. Y en esto no es el programa, pero quizás en otra ocasión podamos profundizar un poquito más, porque ahora la gente, ay, habla con fulana, pues fulana es una santa, ¿qué vamos? No, hermano, porque te va a dar un susto. No, fulano es un hombre bueno, un hombre que está tratando de ser fiel, un hombre comprometido con su fe, ora mucho por él. Pero en cualquier momento nos caemos, hermanos, somos hermanos, si lo tenemos al principio con los otros apóstoles, y todos estuvieron ahí cancaneando, ya Cristo es resucitado, y Tomás decía, si no veo las marcas de los clavos, etcétera, los caminantes de Emaús. La disputa de Pablo con Pedro cuando Pedro llegó a Antioquía, se dio cuenta de que Pedro estaba disimulando porque no quería meterse en problemas, porque tú sabes cómo era el carácter de Pedro, y cuando comía con los gentiles, no tiene que circuncidarse, tranquilo, y cuando estaba con los judaizantes, no, es que entonces Pablo viene y le confronta. Eso lo tenemos nosotros, o sea, aquí no, cualquiera. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted centra toda la persona, se viene abajo, porque te puedes encontrar un día con el hombre viejo que le dio un golpe de estado al hombre nuevo y se montó. No, eso no. Yo lo que tengo que probar y buscar es que cuando a mí, oye, qué bien te quedó. Gloria a Dios que lo pudimos hacer. Gloria a Dios que lo hizo. Entonces, por eso fíjense que este es un texto que a veces hablamos mucho que la sal, que la luz, sí, pero el final como que no le damos importancia, porque dice, brilla así su luz delante de nosotros para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Todo esto es para que Dios sea glorificado. ¿Eh? Entonces, hay otro texto, que es el otro, que es la carta de la segunda carta de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo, es el capítulo 4, el versículo 2. Dice, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, serán como un montón de maestros por el prurito de oír novedades, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia. Soporta los sufrimientos. Realiza la función de evangelizador. Desempeña a la perfección tu ministerio. Mire, sé quien tienes que ser, cumple tu cometido, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque si no, nuestra vida no va a llevar a cabo el cometido que tiene. Esto es tan importante, mis queridos hermanos, que nosotros hasta muriendo damos testimonio. Ver a un cristiano morir a veces es impresionante. Muere con tranquilidad, con paz. Uno lo acompaña. Y yo tengo anécdotas de personas que ya me voy, ya me están esperando. Palabras bonitas, ¿eh? Si ustedes vieran lo que yo estoy viendo, el rostro, la sonrisa. Hay personas que mueren con una sonrisa, porque yo creo que yo he vivido una vida plena, tengo a mis hijos, se han casado, tengo nietos. Es una maravilla. El poderse realizar, el dejar un legado. He trabajado bien, he sido honrado y he sido un empleado comprometido con mi trabajo. Nunca he robado, nunca he faltado. Porque me dieran un cheque. Es que yo trabajaba aquí, me ganaba el sustento. Con esto mantuve a mi familia. Tuve una profesión, maestro, por ejemplo. Los maestros, de todas las profesiones que hay, de hecho los maestros todavía no han definido esto, porque el maestro, y esto a mí me ha llamado mucho la atención, yo a los maestros los tengo aquí, porque los maestros tienen un papel tan importante en nuestra vida, que yo creo que muchas veces no se le ha dado la importancia. Pero fíjense que hoy en día, esto es un paréntesis, cuando se habla de ser pedagogo, ¿no? De ser, estudiar la vocación de maestro, nunca se ha definido, porque no son profesionales, porque no se les considera una profesión, ni tampoco un oficio, quedan ahí como en el medio. Y hasta el día de hoy, porque dice, no, porque un maestro no tiene un oficio, pero no está con los ingenieros, los arquitectos, lo tampoco. Y yo digo, bueno, vamos a ver algo, bueno, ¿por qué no le dan una denominación a ellos? ¿Sabes por qué? Pues yo creo que un maestro es un personaje que cae dentro más bien de lo existencial. Están junto a los sacerdotes, a los ministros, está junto a los padres, a los abuelos. Son personas que nos... De hecho, la palabra pedagogo significa llevar de la mano. Y una persona te va a llevar de la mano. Hermano, nos enseñan a leer y a escribir. Usted se imagina que yo tengo esto delante. Tomamos muchas cosas por dadas. Y cuidado, que hay millones de personas todavía que no saben leer, ¿eh? Y que yo vea todo esto aquí y que yo no sé lo que dice aquí. Es como si usted me pone un libro aquí en taiwanés o un libro en, no sé, en arameo, que son idiomas, ¿eh? Pero no los conozco. No los, y lo tengo aquí y hay una escritura aquí, algo que se dice aquí, pero yo no sé leer eso. Yo lo sé leer en castellano y puedo leer un poquito, bueno, el italiano lo puedo leer, en inglés también lo puedo leer, en el francés bastante me defiendo. Pero hay un montón de idiomas que yo no sé, y son idiomas, y hay escrituras y libros y joyas de la literatura, pero no puedo. Entonces, una persona que me capacita a mí para leer y entender lo que está aquí, imagínese la importancia que tiene en mi vida. Por hablarle de alguien que... Entonces, imagínese usted un maestro que ha estado en el magisterio por 15, 20 años cuando se retira. Qué lindo, porque yo lo he visto, que a veces yo he estado con alguien y estamos en un centro comercial. Maestro, profesor, Missy, aquí en Puerto Rico, le dice, Missy, mire, se acuerda que yo me gradué. Y con un respeto, usted tiene un legado, su vida ha tenido sentido. Un médico, un plomero. Usted no se acuerda, usted me hizo toda la plomería de mi primera casa. Y todavía está ahí, oiga, qué tremendo plomero usted es. Un bombero. ¿Sabe lo que es apagar el fuego y salvar vidas de un incendio? Óigame, yo nunca olvido que usted se metió en aquel incendio de mi casa y me sacó a mi perrito. Y ese perrito era la mascota de mis niños. Un bombero, un policía. Cuando hubo aquel robo, usted se ocupó de nosotros porque nos sentíamos que habían acabado, que era nuestra casita, y usted vino y nos calmó y todas esas cosas. O cuando hubo el accidente, usted vino, nos ayudó. Una persona de primeros auxilios. Una azafata, un asistente de vuelo. Que, ay, está muy nervioso, es que nunca venga, mire, el niñito. El otro día que yo venía, estaba comprando un avión, y había un niñito que estaba chiquitito, y yo el piloto, el capitán. Le digo a la mamá, le hice una sellita y traía una jalita esa de la línea aérea. Y dice, venga, y el niñito, está como el piloto estaba, como capitán, ¿no? Cuando fue, y dice, mira, y él, cuando, mire, es la vida, es que tenemos una vida que nos la dieron, no para, voy a vivir la vida, sí, pero ¿cómo la va a vivir? ¿Para usted o para los demás? ¿La va a vivir para usted solamente o la vive para Dios y para el prójimo? Tu vida habla. Qué lindo que alguien te diga gracias, gracias porque por ti yo soy quien soy. Yo le debo a usted, imagínese usted un oficial de banco que tuvo la delicadeza, dice, veo que ustedes son gente buena, que tiene, yo les voy a ayudar para darle préstamo para que compre su casita. Y usted diga, óigame, gracias a usted yo tuve mi casita donde nacieron mis hijos. Usted sabe que le digan eso a usted. No es no, aquí el banco, pero bueno, o sea, hay gente que no se le puede, pero hay gente que si uno hace algo para ver, déjeme ver si se puede apretar, porque pues usted se da cuenta que es una persona honrada. Mire, o le da un consejo, mire, si usted trae a otra persona, yo creo que él va, pero ayudarla, no de racataplan, hacerse ser importante, no, aquí eso no se puede. Y porque usted no se pone del otro lado, usted ve que están tratando de, tienen una oportunidad, le están dando una casa, ayúdelo para que pueda comprar su casita. Y ustedes me entienden lo que yo quiero decir, porque ese es su medio para que usted dé a conocer que usted es cristiano, que usted actúa movido por alguien, no por algo, por alguien que siempre vivió para darse. Y como yo soy discípulo de ese ser que es Dios encarnado, Dios hecho hombre, pues yo quiero siempre que yo viva para dejar un legado. ¿Dónde? En el prójimo, porque el prójimo es el que yo llevo de mi mano cuando yo me encuentro con Dios. En la Iglesia Católica esto es tan, pero tan, tan radical, que dice que las almas que usted ha sacado con su oración, ¿te acuerdas? Todo, hablar por las almas del purgatorio. Y usted ayunó, y usted celebró la Eucaristía, la ofreció por las almas del purgatorio. En la doctrina del purgatorio, que es un dogma de fe, dice que esas almas van a interceder por usted cuando usted llegue frente al tribunal divino. Señor, momentito, antes que tú des la sentencia, yo salí del purgatorio porque él intercedió. Es que nuestra vida puede decir tanto. Y de ver, mire, creo que fue hace 2 o 3 años, pusimos la obra El Milagro de Helen Keller. Y como son tantas obras, yo siempre he dicho que nosotros usamos el teatro para enseñar. Y es una obra preciosa, y la película y todo. La verdad que la obra fue fantástica. Y es la vida de Helen Keller y de Anna Ann Sullivan. Porque se habla mucho de Helen Keller. Pero ¿saben por qué hay una Helen Keller? Por una Ann Sullivan, que acababa de salir prácticamente de graduarse de maestra. Había una nueva terapia. Ella también había tenido un profesor que le había ayudado porque ella era muy fuerte de carácter. Y entonces él, todo esto está en la obra, la manda a una casa donde había una niña que era una salvajita porque los padres, por la lástima, la dejaban hacer lo que ella le daba la gana. Era una salvajita. Ella llega y tiene una confrontación porque tiene que ponerse muy fuerte con los padres porque los padres la tenían, como dicen, un argentino. Yo tengo mi cuñado que va a descansar. Y claro, toda la familia, y uno aprende mucho de los países. Y en Argentina, cuando un niño está muy mal criado, dice, ese niño está podrido, ¿no? Podrido no en mal sentido, sino que está muy mal criado, ¿no? Y esta niña, Helen Keller, estaba podrida. Entonces ella les pidió una casita atrás, le dijo, con una condición, denme unos meses, porque papá, como ya le ponía fuerza, dice, usted es muy bruta, etcétera. Dice, bueno, yo me voy. Entonces la mamá dice, pero déjala un momento, vamos a darle un tiempo. Y él creo que le dio 1 mes, 2 meses, una cosa tremenda. Pero le dijo, bueno, muy bien, pero entonces le voy a pedir unas cosas. Y le pide, que ellos tenían también de posición, está en el sur de Estados Unidos, de hecho, aquí, en este estado. De hecho, una de las cosas que siempre he querido es poder estar y quedarme aquí, porque aquí en el verano, ahora en el verano, siempre en esta parte, en la casa de los Keller, pone la obra. Nunca he tenido la oportunidad, pero yo quisiera, es una de las cosas que quisiera verlo, porque en esa casa hacer la obra tiene que ser una experiencia inolvidable. Y entonces, había una casa como atrás de la servidumbre, ella pidió, se la acondicionaron, y cogieron a la niña, como la niña era ciega, la montaron en un carro y le dieron vuelta y vuelta para allá que creía que estaban yendo a otro lugar. Allí se quedó ella con Helen y un sirviente. Y aquello fue guerra campal, pero ahí es donde ella empieza y la va a ir. Claro, llegó un momento en que Helen se acostumbra, por eso no fue fácil. Eso fue guerra de platos corriendo y todo. Y llega un momento en que ella va a decir, porque ella no podía hablar. Y entonces ella la lleva y le decía, le hacía la seña y le decía, para que ella hablara. Y la primera palabra que va a decir es agua, water, water. Esa escena, porque la escena está la bomba. Y me acuerdo que en el escenario la gente aplaudía. Pues. Entonces ella cae a agua y dice, agua, ¿no? Y esa niña de ahí en adelante va abriendo como si fuera una mariposa. O sea, del gusano se vuelve en crecida o se vuelve la mariposa. Y entonces tenemos después a la grandiosa Helen Keller, a la cual todos los no videntes le deben muchísimo. Pero pues, ¿cómo se hizo todo eso? Por una mujer, Anna Sullivan. Que yo no sé cómo no han hecho una película y una obra de ella, pues yo encantaría, porque es que hay tanta tela para cortar con la vida de esta mujer. Y así podemos nosotros seguir por donde quiera, porque la vida de nosotros es el evangelio que nosotros le presentamos a Dios. El evangelio es la buena noticia que nosotros como cristianos le presentamos al mundo para que el mundo entienda y vea y compruebe que Dios es Dios con nosotros, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. La profecía de Isaías, el Emmanuel, Dios con nosotros, está aquí. Y cuando usted mira a un cristiano, dice, ese hombre no puede hacer eso, eso es imposible que lo haga. Claro, no soy yo, es él que está en mí, lo que decía Pablo. Pero ¿dónde, cómo, qué, esto que tú hiciste? No, un momentito, no. No soy yo quien vive, Cristo vive en mí. Pues cuando usted dice, oye, qué bueno tú eres, no, yo no soy bueno. Bueno es el que está en mí. oye, qué lindo te quedó lo que dice. Lindo lo hizo en mí, porque yo soy recipiente. Dice Pablo, somos vasijas de barro, pero llevamos un tesoro. Mira qué lindo. Usted y yo tenemos el tesoro, y nosotros valemos porque somos la vasija. Pero la vasija que yo, con mi voluntad, con mi docilidad, le he puesto en las manos de Dios para que Dios se manifieste. Es cosa más bella. Entonces, hermano, entonces, ¿por qué usted y yo no ponemos más empeño? Toda acción, toda palabra, todo pensamiento que tú y yo hagamos o hacemos, está mostrando al mundo si somos o no somos. Y hoy más que nunca, porque mientras el mundo gira, la gente está buscando a Dios. Yo sigo diciendo que este es un momento, esto no es un momento de ateísmo, no, este es un momento de búsqueda. La gente está, porque fíjense que hay un montón de iglesias extrañas y la gente va. Yo no voy a decir nombres porque ahora en Puerto Rico han hecho un edificio, lo renovaron, una iglesia de estas extrañísimas, pero una cosa, millones, y están estos. ¿Y por qué la gente va y dicen que por...? Porque él está buscando agua por seña. La iglesia católica tiene 2026 años. Historia, testimonios de vida. La última, un muchacho de 15 años, Carlos Acuti. Digo, ¿y por qué no convencemos? Yo creo que después de este programa, si usted quiere, porque ya yo lo hice y lo hago todos los días, y pido perdón, y ¿por qué no es más lindo? Mira, me equivoqué, perdóname. Examina nuestra vida. ¿Para quién estamos viviendo? Sí, yo tengo que ocuparme de mí, pero yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo, ni más ni menos. Pero tengo una proyección de prójimo, estoy ocupado del mundo en que vivo, el inmediato y el más inmediato y el más mediático, ¿no? Me rezo por la gente, oro por el mundo, le pido a Dios que haya justicia para que haya paz. Estoy interesado en lo que está pasando aquí y allá, o me quiero desentender porque yo no quiero problemas. No, hermano, no que tú quieras problemas, que estamos en el problema. Y el cristiano no se ausenta del problema, el cristiano confronta el problema desde el amor, la esperanza y la caridad. Y hacemos una diferencia, claro que sí. En un campo de concentración en Auschwitz, un franciscano llamado Maximiliano Kolbe hizo historia. Un muchacho de una clase privilegiada en Milán, de 15 años, hizo historia. Una muchachita llamada María Goretti, en el pueblo de Nettuno, en Italia, para no sucumbir a la pasión desordenada de un hombre, hizo historia. La mamá de esa niña perdona al asesino de su hija, lo adopta como hijo y hizo historia. Y tú y yo, dentro de nuestras limitaciones y defectos caídas, pero con nuestra buena voluntad, con nuestro deseo de ser instrumento de Dios, como hijos de María, cristianos, católicos, hombres que somos, hombres y mujeres que somos de buena voluntad, también hacemos historia. Tú la estás haciendo, yo también. No desistas. No te dejes caer dentro de la vorágine esta, porque no somos parte del problema. Nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad y la eficacia para ser parte de la solución. Porque si tenemos a Cristo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Acuérdate que PSB presenta este próximo 31 de julio y 1 o 2 de agosto la comedia de suspenso Melocotón en Almíbar, en el Piccolo Teatro de la Parroquia Santa Bernardita, y puedes entonces llamar al 787-533-4335. Y por cierto, siempre te puedes conectar con nosotros aquí y haciendo, escríbanos a mundogira@ewtn.com o también visita nuestra página web, www.parroquiasantabernardita.org. Y también puede llamar a la parroquia y siempre de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Estamos allí para atender a todos, en la casa de todos. Nuestro lema es Abriendo Puertas para Cristo, al 787-762-0375. Y en YouTube, acuérdate, programa todos los días a las 9 de la noche de Puerto Rico, hora del Este. Tenemos diferentes programas para mujeres, para hombres, para jóvenes, para todos, en Santa Bernardita TV. Y estamos en la página de Facebook, que es facebook.com/PadreWilly. Bueno, hemos llegado al final. Acuérdate que tú y yo tenemos una alianza de amor, de amistad, de confianza. Y a mí me siempre, eso a mí me da mucha paz. Yo sé que ustedes oran por mí y quiero que lo sepan, que yo lo siento. Gracias por orar. Yo oro por ti, tú oras por mí y juntos por el mundo. Y hasta la próxima en este tu programa, el programa de siempre, Mientras el Mundo Gira.